es un buen momento para un podcast Radiónica. Podcast Radiónica.
Todos los días podemos salvar el mundo. Recodifica Radiónica.
Hola, ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast Recodifica, un podcast que ustedes encuentran fácilmente en nuestra página web www.radionica.rocks, un espacio para conversar, dialogar y hablar con distintos voceros, expertos alrededor de la naturaleza y el medio ambiente. Hoy tenemos la posibilidad de conversar con José Manuel Ochoa, quien es coordinador del programa de evaluación y monitoreo de la biodiversidad del Instituto Humboldt. Así que, antes de adentrarnos un poco más en temas de deforestación, quiero darle la bienvenida a nuestros micrófonos a José Manuel Ochoa. Bienvenido entonces aquí a Radiónica. ¿Cómo estás? ¿Cómo va?
Buenas tardes, Mariana. No, muchas gracias por el espacio. Todo muy bien por aquí, viendo que no vaya a llover mucho esta tarde, pero todo bien. Ahí aprovechando para conversar un poco de este tema tan interesante y cerrar la semana.
Total, y es que para esta ocasión pues vamos a enfocarnos en el tema de la deforestación, como acabo de mencionarlo hace unos segundos. Y es por eso que quiero comenzar con algo fundamental, y es conociéndote, saber quién nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo una persona logra llegar o qué procesos debe pasar para poder tener el cargo de coordinador del programa de evaluación y monitoreo de la biodiversidad del Instituto Humboldt? ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Desde hace cuántos años? ¿Cómo te has sentido? Cuéntanos aquí en Radiónica.
Gracias, Mariana. No, pues esto ha sido un proceso muy interesante que no empieza ahora desde que estoy en el instituto, sino que hace parte, digamos, de una preparación de bastantes años. Yo soy biólogo de la Universidad de Antioquia. Terminé hace algún tiempo y después de estuve haciendo una maestría en ecología tropical en la Universidad de Ámsterdam. Posteriormente moví a hacer doctorado en la Universidad de Cambridge en Inglaterra y pasé 3 años haciendo postdoctorado en Brasil. Después de eso y acumulando, digamos, experiencia en el conocimiento sobre los impactos de la deforestación, sobre estrategias de monitoreo en Colombia y en otros sitios, apareció la oportunidad de vincularme, y ha sido un proyecto muy interesante porque lo que se convierte es como poder traer un poco de la experiencia que se ha acumulado durante este tiempo, articular con las capacidades que tiene el instituto y aprender mucho en el día a día, de no solamente entender qué es lo que está pasando en las diferentes regiones en temas tan complejos como la deforestación, sino que la información que se genera desde una estrategia de monitoreo sea útil para la toma de decisiones de país, que es uno de los roles más importantes que tiene el Instituto Alexander von Humboldt. Es decir, no solamente la generación de la información, sino que la información sea útil para tomar decisiones en temas complejos de país que son completamente importantes, como la deforestación, cambio climático, qué hacer en ola invernal, por poner algunos ejemplos.
Acabas de mencionar que eres biólogo de la Universidad de Antioquia, un campus que está rodeado de naturaleza, que es casa, que es hogar de muchas especies de fauna y de flora, y que está ubicado prácticamente en el centro, en el corazón de Medellín. Es ese espacio de conservación de la naturaleza, diría yo, de la capital de Antioquia, y me gustaría preguntarte sobre qué recuerdo tienes de esa primera conexión que tuviste con la naturaleza. ¿Por qué inclinarte hacia el medio ambiente, hacia la biología?
Eso es muy interesante porque eso incluso empezó antes de la universidad, desde que estaba en el colegio. Mis padres tienen una finca en Barbosa, cerca de Medellín, y ahí teníamos un cebadero de aves, entonces era muy interesante. Pero yo empezaba a preguntar por los nombres, entonces me daban el mismo nombre para animales que eran completamente distintos. Yo dije, no, esto aquí hay alguien que debe saber más de esto. Desde ahí empezó el interés como por las aves y por la naturaleza, y entonces terminé los últimos años del colegio muy interesado en ese tema, y ahí dije, yo estudio, digamos, biología o otro tema, digamos, asociado a ciencias ambientales.
Sí, total. Además de que es muy lindo escuchar esa experiencia que tuviste desde pequeño, porque creo que es algo que hemos tenido todos en común. Y es que cuando en algún momento de la vida preguntamos por el nombre de algún mamífero, de algún reptil, de algún ave, a las personas que tenemos cerca, pues ellas claramente desde el desconocimiento nos responden con el nombre que más han escuchado o el nombre que más les ha generado recordación dentro de sus mismas vivencias. Y es por eso que es muy lindo también conocer ser la raíz de todo. Y ya que mencionas a las aves como esas especies que te cautivaron desde el primer momento, pues es momento también de aclarar y de recordar que su hábitat, es decir, los árboles, los arbustos, los bosques, pues han sido focos de muchos atropellos con distintos objetivos, con distintos intereses, y hemos visto titulares como arde la Amazonía. Enero del año 2022 pues fue el más ardiente de toda la historia de Colombia. También hemos visto videos que se han vuelto virales donde se emitieron más de 1.280 alertas de incendios. Y yo quisiera preguntarte, teniendo en cuenta la relación de las aves, de los bosques, de los árboles también, ¿qué puntos críticos se ven amenazados en Colombia? Hablando claramente de este punto en el que estamos centrados, que es con respecto a la deforestación.
Mariana, yo creo que entras a unos puntos muy interesantes porque hay dos cosas que hay que entender. Primero, Colombia es un país altamente biodiverso, ¿cierto? De hecho, es considerado uno de los países de la megadiversidad, y después de Brasil y muy cerca a Indonesia, es probablemente una de las joyas de la corona en términos de número de especies, no solamente de aves, sino de mariposas, de árboles, de anfibios, que son, digamos, ranas, sapos. Entonces, eso se convierte, digamos, no solamente en ese gran valor que debemos tener como ese capital natural, sino también como lo que representa en términos de la responsabilidad. Y una de las responsabilidades que tenemos como país es cómo protegemos esa biodiversidad. La protección de esa biodiversidad en escenarios que tenemos actualmente, como los de cambio climático y como los de deforestación, son temas críticos. Entonces, ahí entramos a un segundo punto, y es: si yo pierdo esas hectáreas de bosque, de vegetación nativa que estamos transformando, ¿qué estamos perdiendo? Y te podrás imaginar que en un país tan biodiverso y con tanta heterogeneidad como Colombia, cada uno de esos sitios tiene unas características distintas. Entonces, si pierdes una hectárea de bosque en los Andes centrales, probablemente lo que estás perdiendo es una gran cantidad de especies endémicas, como el pavón de pico azul, una especie que es característica del Magdalena Medio y que solamente se encuentra ahí, solamente está en Colombia, y que si la perdemos para Colombia, pues básicamente la perdemos para el mundo. O el número de especies que estamos perdiendo en la Amazonía. Un análisis que hicimos y que mostraba, según la deforestación en los últimos años, podríamos decir que son más de 6.000 especies las que potencialmente pueden estar amenazadas por la deforestación a nivel nacional, y que dependiendo de las áreas que se deforestan, puedes afectar a un mayor número de especies. Si deforestas, por ejemplo, unas hectáreas en el Catatumbo, que es lo que estás perdiendo en términos de cantidad de especies endémicas amenazadas, o en la Sierra Nevada de Santa Marta, que probablemente concentra uno de los sitios de mayor endemismo del país en términos de aves, eso cambia completamente la perspectiva. Entonces, yo creo que ahí es donde se convierte la responsabilidad, no solamente pensar en la deforestación que hay en la Amazonía, que es la más extensa y la más visible, sino que representa perder una hectárea de bosque seco, que es uno de los ecosistemas más amenazados del país, una hectárea de los manglares en el Chocó, una hectárea de bosque altoandino en la Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Qué estamos perdiendo con esto? Y ahí es donde realmente deberían estar centradas no solamente los esfuerzos para generar una preocupación y a través de esto generar, digamos, una conciencia sobre nuestro quehacer como sociedad, sino también pensar en estrategias de recuperación. No solamente deberíamos vivir de las malas noticias, deberíamos vivir de cuáles son esas opciones que sirven para restaurar ecosistemas dañados en diferentes sitios, y que en un país como Colombia, donde todavía tenemos una alta cantidad de bosques, 50% de nuestro territorio continental son bosques, ¿qué podemos hacer para recuperar eso que tenemos? Que sería supremamente interesante como cambiar la perspectiva y no pensar en que no hay nada que hacer, sino en todo lo que podemos hacer para cambiar esta situación.
Que de hecho en los últimos años he visto el trato que se le ha dado a las noticias de medio ambiente en los medios de comunicación, y era un chévere pensar en voz alta, siento que ha sido más bien un trato fatalista, trágico, en el que pintan la situación como que ya no hay tiempo, ya no hay tiempo para echar para atrás, ya lo que se hizo, ya no hay nada más por hacer. Y creo que el periodismo de soluciones o dar esa información de construcción, pues es lo que más cabida tiene dentro de estos hechos noticiosos o dentro de esta misma información que se le está dando, en este caso, a los colombianos. Hablabas de unas zonas en específico distintas a las de la Amazonía y me gustaría preguntarte, de acuerdo a lo que has estudiado, a lo que has visto, a lo que has palpado además, ¿cuáles son esas zonas que están en peligro o cuáles zonas se ven mucho más afectadas en temas de deforestación en nuestro país? Aquí estamos atentos claramente pues a todo lo que sucede en Colombia.
Entonces, las zonas donde hemos visto que la deforestación es una gran amenaza, sin desconocer que la Amazonía es una zona supremamente estratégica por lo que representa para el país, son, yo empezaría en el punto más alto de la lista, todo lo que perdamos de bosques altoandinos en la Sierra Nevada de Santa Marta se convierte en un tema crítico por la gran cantidad de especies endémicas. Es una de esas zonas que uno diría no deberíamos perder una hectárea más, por lo que representa en términos de biodiversidad, no solamente digamos desde el componente de especies, sino de la diversidad cultural que se encuentra en esta región del país. Dos, toda la parte del nordeste y bajo Cauca antioqueño es una zona supremamente estratégica porque no es solamente relevante del número de especies endémicas y amenazadas que existen para el país, sino porque es una zona que nos conecta con la biodiversidad de Centroamérica. Muchas de las especies que tenemos en el país tienen una distribución que viene desde Costa Rica, Panamá, pasa por la parte norte de la cordillera occidental y central y se concentra en estas zonas de Magdalena Medio, incluyendo Serranía de San Lucas. Esos son como dos puntos críticos. Y tres, para salirnos un poco, digamos, del tema, todo lo que se pierde en bosques ecotropical, que es uno de los ecosistemas más amenazados del país, solamente queda el 8% de estos ecosistemas. Es supremamente dramático por lo que puede representar para el país en proceso no solamente de la pérdida de especies, sino que estas zonas están tan afectadas que el siguiente paso, o tan transformadas, es que se conviertan en desiertos. No podemos llegar a ese punto porque entonces la estrategia para recuperarlo no solamente va a ser más demorada, sino que va a ser más costosa. No deberíamos exceder una cosa que hemos denominado, digamos, desde las investigaciones que se han hecho, como esos umbrales de transformación. Después de que excedamos esos umbrales de transformación, nos demoramos mucho, hacemos una inversión más alta, y las posibilidades de recuperación de este ecosistema son mucho más bajas.
Bueno, ahora nos contabas un poco sobre el cambio climático y la incidencia que tiene claramente en la transformación de los hábitats, de los ecosistemas. Y es que también creo yo, en otro chévere pensar en voz alta, que hay que sumar el tema de la actividad del hombre, del ser humano. Y es por eso que creo que es lo que más ha afectado y ha atacado a la naturaleza y al medio ambiente, la actividad humana. Hace poco, de hecho, escuchaba a Rodrigo Botero, quien es director de la FCDS, y él decía que la mayoría de estas actividades en tema de deforestación pues están relacionadas directamente con la actividad ganadera, con la actividad agropecuaria, con la expansión vial. Y yo quisiera preguntarte a vos, José Manuel, como experto en el tema, como colombiano, como un ser que habita este planeta Tierra, y es, ¿vos crees que el progreso económico es sinónimo del uso y o abuso de la naturaleza, en especial de los bosques, de los árboles, de estos territorios de flora, o crees que no se relacionan? Como, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Cuál es tu posición? ¿Qué es lo que crees? ¿Si el progreso económico se relaciona con el uso y abuso de la naturaleza? ¿O qué crees?
No, yo creo que hay varias consideraciones. Digamos que no es un tema tan sencillo, ¿cierto? Estamos llegando a... Esta semana superamos 8 billones de personas en el mundo, ¿cierto? Que es un número muy importante de personas que van a requerir recurso hídrico, alimentación, sitios de vivienda, infraestructura y otra cantidad de arreglos importantes para la forma en la que, digamos, hemos aprendido a ocupar los territorios. ¿cierto? Eso es una realidad que no podemos desconocer. Ahora, dentro de esa realidad lo que habría que pensar es qué tipo de estrategia deberíamos incorporar para entender no solamente de dónde viene esa alimentación, esa comida para llegar a las ciudades, sino cuáles son esas relaciones y dependencias de la producción de esa comida con la biodiversidad. Y probablemente desde ahí nuestra perspectiva va a cambiar, porque es un modelo distinto. Ahí vamos a empezar a valorar otro tipo de tema. Vamos a valorar más polinización. Vamos a valorar también el manejo de los recursos de suelos para poder mantener la producción en estos sitios. Y eso de alguna manera empieza a cambiar la perspectiva de lo que hacemos en los territorios. Probablemente siendo un poco más consciente de esa relación y de esas dependencias y de la necesidad que tenemos con esa biodiversidad que está ahí, que por estar en la ciudad ni siquiera conocemos, es la forma en la que deberíamos cambiar de estrategia en la que nos comportamos y en la que consumimos. Y eso puede cambiar unos caminos distintos. No nos podemos centrar en la historia en la que no tenemos tiempo y no hay nada más que hacer. Esto nos deja sin oportunidades, sobre todo para los jóvenes y las nuevas generaciones que están pensando y que están haciendo. Si lo que estamos dejando es unos mensajes de nada se puede hacer, pues entonces apague y vámonos, como dice el cuento. Más bien pensemos en cuáles son las estrategias que le permitirían a las nuevas generaciones comportarse de una manera distinta para, al mismo tiempo que satisfacen sus necesidades en las ciudades y en las regiones, pensando también en las zonas rurales, son capaces de valorar y entender esas necesidades de mantener la biodiversidad como uno de esos elementos estratégicos que finalmente lo que hace es garantizar su sobrevivencia en el tiempo.
Tener conciencia, paciencia, sensibilidad, empatía con la naturaleza que por supuesto gracias a ella hoy podemos estar tú y yo aquí conversando, que estamos aliviados, que tenemos vida, que tenemos salud. Pues creo que es bien importante esto que mencionas, que también parte un poco desde la educación, ¿no crees? Que es claramente enseñarle a los pequeños y a las nuevas generaciones como listo. Está bien eso, pero ¿cómo podemos además cambiarle el chip a los adultos? Porque yo siento que en muchos adultos y que en muchos casos, pues los jóvenes tienen esa mentalidad que acabamos de mencionar. Por ejemplo, he escuchado comentarios de personas contemporáneas a mí como, ah, un delfín más, un delfín menos, un árbol más, un árbol menos. Así que, ¿qué puedes decirme vos con respecto a cuáles crees que podrían ser las soluciones prontas que no están en manos de los gobiernos, que no están en manos de los científicos, sino que están en manos de las personas del común, de los amigos que salen cada fin de semana a conversar? ¿Qué posibles soluciones, teniendo en cuenta esto, pues podríamos darles para que cambien el chip, esa mentalidad un poco trágica y de fatalismo, y la modifiquen por algo mucho más de optimismo y mejora?
Claro, yo creo que todo empezaría es a dónde salen. ¿Son conscientes de la naturaleza que está rodeándolos a los sitios que salen? Yo creo que es ese tipo de perspectivas de cómo generar esa valoración de la biodiversidad, no solamente por la perspectiva económica, sino por el valor intrínseco que puede representar para las personas que viven en las ciudades y que en el marco de una situación de estrés, por apuros económicas o por preocupaciones, la biodiversidad se convierte muchas veces en esa salida. Muchas veces lo que hemos perdido es la conexión con la naturaleza. Retomando esa conexión con la naturaleza, somos capaces de comportarnos de una manera diferente y ser conscientes de que es importante pensar de dónde vienen los productos y realmente lo que se consume es lo que necesitamos. ¿Cuál es esa relevancia que tiene para la producción de determinada cosa, de determinado alimento o proceso, esa biodiversidad? ¿Y cuál es el potencial que tenemos de resolver muchos de los problemas, entre otros el estrés, con biodiversidad cercana? Yo creo que esos son los puntos críticos de lo que habría que considerar para que las personas cambien la perspectiva, y necesitamos un cambio sobre todo de la forma en la que operamos y entender que esto es un territorio compartido. Cierto, aquí también es salir un poco del egoísmo y pensar en esas cosas que nos rodean, empezando por el hogar, por el parque, por el barrio, que está llena de biodiversidad, y más en un país como Colombia. Eso puede cambiar, digamos, la perspectiva. Eso necesita obviamente estrategias culturales importantes, cambios en la perspectiva de educación, salir de los libros de texto que solamente hablan de las jirafas, de los hipopótamos y de las cebras, para que hablen de las dantas, del manatí, de la nutria, del jaguar, del puma. ¿Qué es lo que tenemos de manera cercana? Probablemente acercar la biodiversidad a las personas puede ser la estrategia más relevante para poder tener ese cambio de perspectiva, ese cambio cultural que necesitamos para valorar lo que tenemos.
Totalmente de acuerdo con eso que mencionas. A veces desconocemos nuestros territorios y también conoce uno más fácil las especies de otros territorios. Y no nos vayamos muy lejos. Muchas veces uno conoce otros países antes que, por ejemplo, ir visitar el Chocó, el Santander, Caquetá, Nariño, por ejemplo, y creo que es fundamental eso que mencionas, porque existe mucho desconocimiento y desde ahí, en un chévere pensar en voz alta, creo que parte también un poco el desinterés hacia la naturaleza o hacia el medio ambiente o hacia lo que sucede aquí. Ahora, teniendo en cuenta la generación de esa sensibilidad a través de estrategias a las cuales hay que llegar claramente para poder comenzar a cambiar y generar esa conciencia ambiental y fortalecer nuevamente esa conexión del hombre como con su entorno, que en este caso es con el medio ambiente, con la naturaleza, con los árboles, los océanos, las flores, los animales, ¿cómo sientes que es el manejo que se le está dando a esta problemática en Colombia? ¿Crees que es el adecuado? ¿Crees que aún le falta? ¿Crees que está olvidado? ¿Cómo lo ves?
A mí me parece que cada vez somos más conscientes, ¿cierto?, de que existe el problema. Ahora, lo que sí deberíamos profundizar en los mecanismos de las soluciones, de la solución o de las soluciones, ¿cierto? Entonces, pensar, por ejemplo, y ser más conscientes de la carne de dónde viene, ¿cierto? ¿Será que la carne que estamos consumiendo o la proteína animal que estamos consumiendo viene de frentes de deforestación? Es una pregunta que uno se podría hacer. Y eso se puede generar a través de mecanismos de trazabilidad del mercado o cosas como entender de dónde están saliendo los recursos para deforestar las hectáreas de bosque que estamos perdiendo anualmente. Uno podría pensar de dónde se generan, si pensamos que una hectárea puede valer, una hectárea deforestada puede valer 4 millones de pesos, de dónde están saliendo los recursos para deforestar esas áreas y quiénes están beneficiando de ese proceso. Entender de alguna manera no solamente las variables directas, sino las variables indirectas que están moviendo la deforestación. De pronto ahí nos faltaría profundizar un poco más porque los mecanismos de mercado pueden funcionar en la reducción del impacto que presenta la deforestación para la biodiversidad, pues, y para la supervivencia de nosotros. Y teniéndolo desde esa perspectiva de cuál es nuestra dependencia con ese bosque que se está perdiendo en la Amazonía, puede llamar la atención sobre una mayor cantidad de personas en las ciudades, donde no vemos como algo lejos, un problema lejano, para acercarnos a ese problema y decir, aquí hay algo que está pasando, ¿cómo hacemos para solucionarlo? ¿Cierto? Yo creo que esa es la pregunta que todos necesitamos hacernos para ser capaces de enfrentar este problema, entenderlo, y encontrar los mecanismos apropiados para acelerar el proceso de deforestación, que realmente es algo crítico que está ocurriendo a nivel nacional.
Es algo crítico a nivel nacional, y ya que hablas de no solamente un territorio, sino de todo el país, ¿has visto que se estén realizando, que se esté llevando a cabo, o tienes conocimiento de que se estén realizando acciones por parte del gobierno o de algunas ONG para atacar este avance del cambio climático en temas de deforestación?
Sí. Digamos que el gobierno nacional, desde el Ministerio de Medio Ambiente como cabeza de sector, esta es una de las grandes preocupaciones. Y una de las cosas interesantes que está empezando a hacer es poder articular capacidades, precisamente porque grandes ONGs como WWF, como TNC, ONGs colombianas, como la Fundación para el Desarrollo Sostenible, como Natura, el mismo Instituto Jumbo, los Institutos Nacionales de Biodiversidad, como el Instituto SINCI, están haciendo todos o poniendo su grano de arena pensando en cuáles son las estrategias para que la biodiversidad se convierta, no como en esa talanquera para el desarrollo, sino como oportunidades para las comunidades locales en los territorios. Y esa debería ser la estrategia que implementamos. Hay que complementarla con otra cantidad de cosas como lo que hablábamos ahorita de los temas de mercado y la trazabilidad, por ejemplo, como uno de esos temas críticos, pero también con una sinergia entre todas las instituciones trabajando en esta zona, que además muchos recursos vienen de cooperación internacional. Noruega está poniendo unos recursos importantes, el Reino Unido está también haciendo su parte y Alemania están haciendo su parte. Solamente como mencionar algunos de los cooperantes que están interviniendo y que quieren reducir el impacto que tiene la deforestación sobre la biodiversidad porque son conscientes de lo que puede pasar para el mundo entero. Entonces yo creo que ahí es más cómo generamos esa sinergia de articulación entre todos los actores involucrados en la mesa para poder lograr, digamos, y avanzar en lo que se ha comprometido el gobierno nacional para reducir este tema de cuántas hectáreas deforestamos por año.
Mientras llegamos a esa sinergia y a ese punto ideal desde el gobierno, desde la ciudadanía misma, ¿vos crees que hay solución? ¿Que al día de hoy o al mes de hoy, noviembre del año 2022, podemos mejorar? Y no sé si suene un poco idílico, pero ¿podemos volver a recuperar estas miles de hectáreas perdidas o tratar de convivir con el mundo, como mencionabas, de una forma mucho más equitativa? Es decir, con más personas, con más productos y con todo lo que esto implica. Más productos de plástico, de aseo, la producción de más alimentos, más cultivos. Bueno, una serie de cosas que atacan de frente a la naturaleza y al medio ambiente. Entonces, mientras llegamos a ese punto, ¿crees que hay solución, que hay una solución palpable, que hay una solución tangible en la que todos podamos colaborar?
Claro, hay solución y muchas de las soluciones se están implementando, digamos, en territorio. Hay estrategias, por ejemplo, desde el instituto estamos trabajando mucho en temas de bioeconomía, es decir, cómo generar esas alternativas para mantener bosque en pie y que el bosque en pie sea algo ganador para las comunidades locales que están viviendo alrededor de esa biodiversidad, producción de azaí, por ejemplo, otros productos forestales no maderables del bosque que pueden ser componentes interesantes para cosmética. Son temas que en este momento están operando en territorio y que aunque no tienen la visibilidad de la problemática de la pérdida, cada vez están ganando más fuerza para generar esas alternativas y que las comunidades locales vean ese bosque como algo muy atractivo y que su tierra valga más, no porque está completamente, digamos, en pasto para ganado, sino porque está completamente cubierta de bosque donde puedes producir gran cantidad de cosas y donde puedes generar alternativas como el turismo de naturaleza, que se ha convertido en unas grandes opciones para las comunidades locales, sobre todo el turismo de aves, que está trayendo gran cantidad de personas. Y mostrar eso también muestra o evidencia que hay salidas, ¿cierto? Que hay opciones y que hay alternativas. Eso va a requerir, digamos, un trabajo de largo plazo y una inversión de largo plazo, porque además no termina siendo un problema de gobierno, termina siendo un problema de país, de Estado, que es lo que se mantiene, porque esto es finalmente lo que vamos a dejar a las otras personas que vienen en camino, y sobre todo a los niños y jóvenes que están en este proceso de entender qué es lo que vamos a dejar y qué es lo que pueden aprovechar o no de esa biodiversidad en uno de los países más diversos del planeta.
Para ir finalizando, José, esta conversación, esta charla tan interesante alrededor de la deforestación en el país, pues nosotros en Radiónica tenemos un eslogan muy lindo que es salvar el mundo. ¿De qué forma salva el mundo José Manuel Ochoa?
Lo salvamos todos los días con una estrategia de trabajo articulado y poniendo la mejor información sobre la mesa, temas de biodiversidad, para que el país pueda tomar decisiones acertadas. Esa es la forma y con esa preocupación nos levantamos todos los días a decir, esto es lo que hay que hacer, esta es la información que necesitamos para salvar al mundo, escuchar Radiónica y salvar nuestra biodiversidad.
Muchas gracias, José Manuel, gracias por acompañarnos y por permitir tener este espacio con Radiónica. Esperamos tenerlo nuevamente en nuestros micrófonos y, por qué no, pues continuar creando contenidos en pro de la naturaleza y de este planeta llamado Tierra.
Gracias, Mariana.
Y de esta forma, pues finalizamos este primer episodio del podcast Recodifica, donde conversamos sobre naturaleza, vida y medio ambiente. Soy Mariana Vélez, @MarianaVélezGa, y nos escuchamos en otro episodio. Chao.
Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes, en RTVC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.